De parte del equipo que elaboramos en el Ministerio Fe y Esperanza, le extendemos una cordial bienvenida. Esperamos que nuestra programación sea de crecimiento espiritual para usted y su familia. Esto es Radio Fe y Esperanza. Radio Fe y Esperanza. Bien, hermosa familia, vamos a orar en estos momentos. Vamos a darle la oportunidad a nuestra mente que se abra para que el Espíritu Santo pueda llegar a nosotros y pueda abrir nuestro entendimiento para esta mañana. ¿Le parece? Y recuerden, hermanos, que todavía no ando bien de salud. Hoy amanecí un poquito mal. Pensé que no iba a entrar otra vez hoy a la radio. Pero aquí estamos, haciendo un esfuerzo, pero aquí estamos, hermosa familia. Vamos a orar. Si me hace el favorcito y tiene la oportunidad, cierre sus ojitos lindos, esos ojitos preciosos, ciérrelos y vamos a orar, ¿sí? Padre bendito, que tu morada es en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre en el cielo como en la tierra. En esta hermosa mañana, Señor, junto con nuestra hermosísima familia de Fe y Esperanza, los radioescuchas, Señor, las personas que forman parte de este hermoso ministerio, incluso los que no estén escuchando también, los escucharán el programa después en la grabación, Señor. Te pedimos de una manera muy especial tu bendición, que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestras mentes, pueda tocar nuestros corazones y podamos entender el mensaje que tú tengas para nosotros, Señor. No lo hemos decidido en sí cuál será el mensaje de hoy, pero tú ya lo sabes, Padre bendito. Te pedimos una unción especial sobre el mensaje, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias también, Señor. Y, por supuesto, sobre este hermoso ministerio que se ha dedicado a servirte de una forma noble y sincera. Señor, gracias por usarnos. Gracias porque nos permite ser tus instrumentos en tus manos. De nuevo, perdona nuestras faltas, perdona nuestras debilidades, Señor. Perdona a todos nuestros errores. Y, Señor, ayúdanos con nuestras luchas que tenemos diariamente. Todo esto, Señor, estamos pidiéndolo en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermosa familia, repito, dígame usted. Dice la hermanita Candy, dice, saludos, Pastor Medina. Un saludo a mi hermanita Candy. Abrazos también para usted. Un tema que he visto no se toca en el papel de los hermanos de la tercera edad en la predicación del Evangelio. He visto muchos que al llegar a los 50 o 60 se jubilan de todo. Quizás en un futuro cercano lo aborda. Sí, mi hermanita, como no, con mucho gusto. Y de hecho podemos indagar un poquito ahí al respecto ahora mismo, ¿no? ¿Sabe qué, hermana? Creo que hay personas que tienen una vocación por el ministerio, que tienen una vocación genuina por las almas, que aman el Evangelio y abrazan la venida de Cristo Jesús. ¿Sí? Esa persona nunca se jubila. Nunca se jubila. Y, como les he comentado anteriormente, hermana, y usted tiene razón, ¿sabe? Llegan los 50, 60 aproximadamente, se jubilan de la iglesia y se jubilan de todo. Ya no quieren saber nada más de predicar, no quieren saber nada más. Ya, de cierta forma, trabajaron en una forma asalariada, si le quieres llamar. Entonces llega la oportunidad de ahora jubilarse, relajarse, si le quiere llamar. Entonces solamente comienzan a tener allí una vida fácil, donde ya no les interesa las almas. Bueno, quiero yo pensar, hermosa familia, que de cierta forma nunca les importaron. Y lo que hicieron, lo hicieron solamente porque les pagaban y pues tenían que traer números, tenían que traer reportes de bautismos, tenían que hacer algo por lo que les estaba pagando. Esos son identificados como los pastores asalariados. Entonces, llega un momento dado donde se retiran. Ahora, conozco algunos que, aunque se retiren, siguen trabajando. Siguen funcionando como si no se hubieran retirado. Ya no con la responsabilidad de una o dos o tres o cuatro o cinco o 10 iglesias encima, pero siguen predicando el Evangelio. Siguen ayudando a las personas que se acercan a ellos para un consejo. Esas personas esas personas son las que genuinamente están llenas del Espíritu Santo. Porque, hermanos, solamente así es que podríamos tener la certeza de que somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando lo hacemos por amor al Evangelio, por amor a las almas, para que las personas se salven. Qué triste es que una persona dentro de un ministerio trabaje para el ministerio solamente por lo que le pagan. Y no por amor al Evangelio, no por amor a llevar el mensaje, no por el amor de servir, no por el amor de ganar un alma. Eso es muy triste. Bueno, de pronto, igual, conozco una persona. Ustedes están orando por esa persona. Hoy lo mencionó la hermanita Fabi. Que de paso, gracias, hermanita Fabi, por cedernos los micrófonos. El pastor Enoch Márquez. El pastor Enoch Márquez tiene... ¿cuántos años tendrá? 70 y tantos, por ahí. Él no se ha retirado. Él sigue empleado como pastor dentro de la organización. Él puede ser retirado hace mucho tiempo. Y ahora, precisamente en estos días, anda por allá por México buscando un lugar, porque muy pronto o se retira o lo retiran. Va a pasar. Entonces lo que él quiere es que cuando lo forcen a retirarse, seguir trabajando. Y aquí viene algo, mis hermanos, que tal vez usted pueda ir ya analizando lo que haríamos con fe y esperanza, porque trabajaríamos hombro a hombro con él. Y hoy la hermanita Fabi lo mencionó, porque él es uno de los donantes de fe y esperanza. Él nos ayuda, de hecho, aquí donde estamos viviendo, un servidor, es casa de él. Él nos la está rentando por un bajo precio para ayudarnos con el ministerio. Aquí tenemos el estudio, tenemos un cuarto grande que entra todo el estudio. Entonces, de aquí es que transmitimos, de aquí donde estamos. Entonces, él, ahora mientras de que yo sé que en unos 5 años más, dice él, o me muero o me retiran. Porque de hecho él no se retiraría, ¿no? Entonces él está buscando una área, Bella Familia, y de paso tal vez usted conozca un lugar donde podamos levantar una escuela donde podamos levantar una escuela para laicos. ¿Ok? Sí, será para niños. Para niños un poquito más grandecitos, no tan pequeñitos, pero ya un poquito más grandecitos. No recuerdo ahora mismo las últimas clases que hay, pero creo que estamos hablando de primaria, secundaria y la última, ¿no? Que viene siendo que es el bachillerato, tal vez. Algo así. Entonces, el detalle, mis hermanos, es que tendríamos... No tan chiquitos, no. La hermana Fabi, sí, chiquitos, sí. No, chiquitos, no. Y sí, es verdad, hermana Fabi, es verdad que también aquí en la casa del pastor Enoch Márquez tenemos una riquísima alberca, que bueno, igual, ¿no? No es de un servidor, pero aquí el pastor nos hace el favorzote. Sí, hermana Fabi, mire, déjate platico un poquito para dónde vamos. Y eso va, hermana Candy, con todo lo que usted ha hablado, ¿ok? Por eso estoy tocando este punto. No me estoy saliendo del tema. Usted dirá, bueno, ya estamos hablando de adultos de 50, 60 que se retiran y ya no hacen nada más, ¿no? ¿Sabe qué, mi hermanita? Mire, el punto va de esto. Va de esta forma, ¿ok? Al hacer esa escuela, estaremos formando pastores laicos. Ese es el punto, ¿ok? La hermanita Fabi, pues ella está encantada porque ella se dedica con los pequeñitos, ¿no? Y esa es su pasión. Ya veremos, hermanita Fabi, al final de cuentas, quién sabe, ¿no? Ya teniendo todo. Les cuento un poquito lo que hay, mis hermanos, porque tal vez ustedes nos puedan ayudar. De pronto, tal vez usted conozca a alguien que nos pueda ayudar con este proyecto. Estamos buscando entre 12 a 20 hectáreas donde podamos levantar la escuela. ¿Ok? Entre 12 a 20 hectáreas. Si son más, mucho mejor. Déjenme les digo cuál va a ser el plan. Y con todo esto lo que viene es levantar pastores laicos. Los niños les ayudaremos con su clase, obviamente con su escuela. Ahora, estos niños no pagarían ni un 5. Todo será completamente gratis. Sí, por supuesto, buscaríamos donantes. Como ahora está trabajando Fe y Esperanza más o menos, ¿no? Por allí. Buscaremos donantes para los maestros, para que puedan subsidiar el gasto del maestro, los materiales y todo esto. Tendríamos donantes para esto. Entonces, de esa forma, el maestro pues tiene su sueldo, los niños tienen todos sus materiales. Entonces, obviamente, dentro de lo que serían esas acres que tengamos, allí levantaríamos, obviamente, las aulas, dormitorios, y los niños que estarían allí, vuelvo a repetir, no pagarían ni un 5. Todo sería completamente gratis. Si de pronto el niño, al levantar pastores laicos, recuerde, pastores laicos, no necesariamente que tengan que trabajar dentro de la organización, pero obviamente trabajarían como laicos. Ahora, si el niño quiere perseguir el don y el dote de pastor, de un pastor trabajando dentro de la organización, entonces le ayudaríamos a que vaya ahora sí, ya sea al Colpac, a Montemorelos o a cualquier universidad que esté acreditada por la Iglesia Adventista, para que se gradúe en teología como un pastor. Esos son los planes, hermosa familia. Repito, estamos buscando entre 12 a 20 hectáreas, un promedio. Ahora, ese promedio, hermosa familia, es un sueño loco, si le quiere llamar. Déjeme le digo por qué loco. Porque no tenemos dinero. Apuradamente, andamos aquí sobresaliendo con fe y esperanza. Pero sabe, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. Entonces, estamos buscando, de pronto alguien puede donar el terreno. Tendríamos gente que, y de hecho ya tenemos algunas personas que tal vez pudieran ayudar desde ya con los materiales para levantar las aulas. Y en esas acres, ahora, pero ¿por qué tantas acres? ¿Por qué tanto? Ah, porque dentro de la escuela, dentro de las clases normales que se estarán llevando a cabo, hermosa familia, allí también se llevaría a cabo un estilo de vida. O sea, no es nada más estudiar la materia con los libros de texto, etcétera, etcétera, sino también un estilo de vida donde los jovencitos y las jovencitas aprendan a sembrar, aprendan a vivir del campo y en el campo. Hermanos, vienen cosas terribles muy, muy pronto y necesitamos instruir a nuestra gente. Entonces, estos jovencitos que entrarían a nuestras clases, a nuestra escuela, ellos los levantaríamos como líderes, como pastores laicos, pero líderes para que sigan siendo también discípulos, sigan siendo líderes también. Ese es el plan, hermosa familia. Por eso le digo, si de pronto usted conoce a alguien que tenga la oportunidad de ayudarnos con algo así, sería muy bueno. Y si no, será el tiempo que Dios lo diga, por supuesto, ¿no? Sabemos que Dios tiene, de Jehová es todo, la plenitud del universo es de Jehová, le pertenece a Jehová. Así es que yo no sé dónde va a ser esto. Ahora, ¿va a ser allá en San Juan del Río? ¿Va a ser en Querétaro? ¿Va a ser en Chiapas? ¿Va a ser en Campeche? ¿En Quintana Roo? ¿Dónde va a ser? No lo sé. Puede ser incluso hasta en otro país, de pronto, pudiera ser. Pero, hermosa familia, ese es el plan ambicioso que tenemos, si le quiere llamar, para honra y gloria de Dios. Ese proyecto, hermanos, oren, por favor, ayúdenme a orar por ese proyecto, porque queremos levantar pastores, hermanita Candy, que genuinamente se interesen por el amor al evangelio, por abrazar a las almas y por salvar a las almas, y que nos interesen por ganar un dólar, por ganar 50 centavos, ¿no? Que se interesen genuinamente por el alma, por ganar almas, no por ganar dinero, ¿no? Que ese es nuestro objetivo en fe y esperanza. Por eso digo, y vuelvo a repetir, qué pena que una persona esté dentro del ministerio, dentro de lo que es el evangelio, dentro de lo que es la iglesia, dentro de cualquier ministerio, solamente por lo que le pagan y no por su vocación que salga de su corazón. Eso es una lástima y una tristeza, y yo diría, hasta pecado puede llegar a ser en un momento dado. Eso queda en la mano de Dios, obviamente, ¿no? Dice mi hermanita Candy, dice... Ok, dice mi hermanita Candy, en la Trinidad hay un terreno con su edificio donde estaba un centro de orfanato, y está sin utilizar, donde funcionaba un orfanato. Ok. Oh, ok, mi hermana. Mire, pues, sabe, posiblemente, mi hermanita, vuelvo a repetir, hermano, esto no tiene que ser necesariamente en México. Ok, llevaríamos a la hermana Fabi para que tenga a los chiquillos allá donde quiera que estén. No importa. Hermana Candy, mire, déjeme mirar, traigo nomás esta parte. Sí le comenté por mensaje, ¿verdad?, que se canceló el viaje para Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ahorita por lo pronto no hay planes de ir a Nicaragua a un servidor, mi hermanita. Ok, y es una pena y una lástima, ¿no? Tenía muchísimas ganas de ver a tanta gente hermosa por allá, gente bella. Pero bueno, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. La hermanita Fabi dice, decía alguien, si tienes dinero, ¿para qué nos preocupamos? Y si no tienes dinero, ¿para qué nos preocupamos? Pues sí, es cierto, mi hermanita Fabi, efectivamente, ¿no? Yo ese dicho yo lo uso diferente, hermanita Fabi. Yo digo, sí, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Lo mismo, ¿no? Luis de Luz ahí dice, qué proyecto tan maravilloso, el Señor lo bendiga. Bueno, mi hermanita Luz, ese es un proyecto ambicioso, si le quiere llamar, ¿sí? Ah, mi hermanita de Neni, que está escuchando también, mire nada más, hermanita de Neni, que usted está de vacaciones allá, mi hermana, disfrutando la playa por allá, ¿dónde es que anda ahora? Se me escapó dónde anda, pero bueno. Hermana de Neni, Dios me la bendiga mucho. Estamos orando por eso, mi hermanita María, y por supuesto, todos ustedes serían parte de ese proyecto, ¿saben? Todos ustedes serían parte de ese proyecto, hermosa familia, y por supuesto, creceríamos muchísimo más. Puerto Vallarta, claro que sí, Puerto Vallarta, dice la hermanita Fabi. Así, allá anda la hermana de Neni. No nos da coraje que ande allá, hermana de Neni, okay, créame. No nos da coraje que ande en Puerto Vallarta. Lo que nos da coraje es que no nos llevó. Eso es lo que nos da coraje. Uy, hermana, pues, mire nada más. Dice que todavía no ha pisado la playa de Puerto Vallarta. Pues, hermana, pues, por favor, hombre, para luego es tarde. Hermana Candy, gracias. Sí, ahí vamos a estar en contacto con esa parte. Por supuesto que sí. Hermosa familia, bueno, eso es el plan que hay allí, hermana Candy, tomando en consideración el comentario que usted hizo sobre las personas que llegan a una cierta edad donde pueden retirarse y se retiran de todo, ¿no? ¿Sabe algo bien triste, hermosa familia, que me ha tocado incluso, me ha tocado mirar y conocer pastores que se retiran de la iglesia adventista, se retiran con su retiro y se retiran de la iglesia, o sea, que abandonan la iglesia completamente. Bueno, ¿sabe? Eso me está llevando al tema que vamos a tocar hoy. No me han dicho ustedes qué tema quieren que toquemos, eso fue nada más una idea que la hermanita presentó ahí nada más, pero ¿sabe qué, hermana? Vamos a tocar el tema del zarandeo, porque creo que allí va parte de todo esto, parte de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, todo esto, hermanos, es algo que está sucediendo en nuestras iglesias, que el pastor se retira, y a veces se retira hasta de la iglesia, no nada más se retira del trabajo, sino también de la iglesia, y forma su propia denominación, forma su propia iglesia. ¿Y por qué? Porque muchos están frustrados y muchos no están de acuerdo de pronto como lleva la organización, las reglas de la organización. Hermanos, una cosa les puedo asegurar y les puedo decir, y escúcheme bien esta parte, ¿ok? No importa cuántos grupos se levanten de la iglesia adventista, ¿ok? No importa cuántos grupos se levanten de la iglesia adventista, no debemos seguirlos, ¿ok? ¿Y por qué? Porque dentro de la iglesia adventista está el remanente, no afuera, dentro de la iglesia adventista. Entonces, hemos hablado de la reforma que tiene que pasar dentro de la iglesia. Entonces, el problema que surge con la reforma es que muchas personas piensan que debemos de reformarnos nosotros y quieren que todo el mundo se reforme menos ellos. Una. La otra. Piensan, la mayoría, que la iglesia tiene que reformarse en sus doctrinas y enseñanzas. Ese es un error. Lo que es verdad hace un año atrás sigue siendo verdad hoy. Lo que fue verdad, me refiero a verdad bíblica, obviamente, lo que fue un pilar de verdad, un pilar en doctrina, cuando Jesús vino y lo estableció, sigue siendo un pilar. Lo que fue un pilar de doctrina, un pilar de verdad, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Adán, sigue siendo hoy por hoy un pilar de verdad, un pilar de doctrina. Entonces, la verdad, mis hermanos, se mantiene firme y fiel. Una verdad que sola se defiende, por cierto. Entonces, cuando uno como persona mira la reforma que está profetizado, que se tiene que reformar la iglesia, sucede esto, que la persona piensa que la gente tiene que reformarse y por lo regular están pensando constantemente en reformar a las personas. Y piensa, mira, este no está reformado, este necesita reformarse, este necesita reformarse, este también necesita reformarse. Cuando de pronto, quienes necesitamos reformarnos somos nosotros mismos, el que estamos apuntando a las personas que necesitan una reforma, ¿sí? Hermanos, la reforma es un estilo de vida. Y la reforma es dentro de nosotros. Nosotros, de forma personal e individual, necesitamos reformarnos. Cuando nosotros nos reformemos y estemos tomados de la mano de Cristo Jesús 100%, entonces no tendremos que dejar la iglesia cuando llegue el momento de retirarnos. Nunca nos alejaríamos de la verdad. Siempre estaremos predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como es el consejo bíblico. Una verdad en nuestro corazón la viviremos constantemente, ¿sí? Entonces, mi hermosa familia, esa reforma piensa en ti. Dios tiene que reformarte a ti. Dios tiene que reformarte a ti. La reforma empieza en tu corazón, no en el corazón del pastor, de los líderes, de los ancianos, de la directiva, de la iglesia, de los diáconos. No. La reforma comienza en tu corazón. Cuando comprendamos eso de una forma individual y para nosotros, entonces ha empezado la reforma. Y ahora, dentro de la reforma, una vez reformados, viene el zarandeo. En el zarandeo, hermosa familia, vamos a encontrarnos con varios puntos bien importantes, sumamente importantes. Ahora, ¿qué es la parte del zarandeo? Lo que es el zarandeo en sí. Bueno, es en un vocablo figurativo que designa un sacudimiento de la iglesia, podríamos llamarlo de esa forma, ¿sí? Es un sacudimiento de la iglesia para hacer una separación entre el verdadero hijo de Dios y el que aparenta ser un hijo de Dios. Muchos podemos llamarnos cristianos, ¿cierto? Y muchos profesamos ser cristianos y gritamos a los cuatro vientos que somos cristianos, pero lejos estamos de vivir una vida en santidad, una vida cristiana. Es fácil decir que somos cristianos, muy, muy fácil. Pero, ¿sabe? Pero vivir genuinamente tomado de la mano de Cristo Jesús, eso es otro punto. Eso es otro punto completamente diferente. Entonces, recuerde, el zarandeo en la definición espiritual eclesiástica es ese sacudimiento de la iglesia para separar, podemos decirlo de la siguiente manera, los buenos de los malos. Interesante, ¿verdad? La Biblia le llamaría en este caso, como es el zarandeo, la separación del trigo y la cizaña. Cuando nosotros sembramos, solamente sembramos buena semilla, pero luego crece la mala semilla o la hierba mala junto con nuestra semilla buena. Llega un momento dado donde hay que separarlas. Y por supuesto, ese zarandeo, mi hermosa familia, no le pertenece ni le incumbe a ningún grupo especial. Déjele digo por qué le menciono esto. Desafortunadamente, hay algunos grupos que se han levantado que piensan que ellos son los que van a traer ese zarandeo, ¿sabe? Específicamente, mis hermanos, la vara del pastor. Ellos piensan que van a tener que guerrear en contra de la iglesia adventista para limpiarla. Y ellos se han puesto como soldados de Jesús, si le quiere llamar. Es algo terrible, pero es una realidad. Amós 9:9 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todos los gentiles, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito a tierra. Qué hermosa forma de ponerlo la palabra de Dios. El arnero, usted se da cuenta, ¿no? Usted se da cuenta lo que es el arnero. Ahí usted pone el grano, ¿no? Por lo regular pondríamos el frijol, por así decirlo, que se ha trillado en la tierra para poder sacarlo de la vaina, ¿no? Entonces, cuando sale el frijol y usted lo levanta, ahí viene polvo, viene arena, algunas piedritas de pronto. Bueno, usted pone el así todo junto en el arnero y lo mece, lo sacude fuertemente al punto de que toda la tierra, toda la arena cae al piso, pero ni un solo frijolito cae, porque los hoyitos no permiten que el frijol caiga, no permiten que nada de lo bueno caiga. Porque el hoyito no está hecho a la medida específicamente para que el frijol no caiga, o el grano no caiga en este caso. Entonces, hermosa familia, qué hermoso saber esto que dice de nuevo, leo de nuevo Amós 9:9, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. Recuerde que la casa de Israel, hermosa familia, estamos hablando de la casa espiritual para el tiempo del fin, para nuestro tiempo. Ese zarandeo tiene que venir ahora en estos tiempos. Entre todos los gentiles, dice, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito a tierra. Eso es muy importante y muy interesante. Ahora, ¿en qué momento de la historia podría llegar el zarandeo? ¿Será que ya empezó? Yo diría, hermosa familia, que ya empezó. Yo diría que el zarandeo ya está aquí. Si usted ha mirado la gráfica que hemos hecho, tengo allí hoy y enseguida el zarandeo. Bueno, yo diría que el zarandeo ya está aquí, al punto de que hay muchas personas que se están diezmando de la iglesia, al punto que están abandonando las filas del Señor. Están abandonando las filas del Señor, mis hermanos, por ideas o por filosofías nuevas, nueva luz que ha llegado, y por ideas extrañas y raras. De pronto, por cosas que ni siquiera tienen sentido. Eso a mí me preocupa mucho, porque como una persona que ha crecido dentro de la iglesia, que tiene 20 años dentro de la iglesia, que tiene 30 años dentro de la iglesia, de repente una nueva filosofía, una nueva idea viene, la escucha, la acepta y se sale de la iglesia. ¿Qué pasó con todas las demás fuentes de verdad? ¿Qué pasó con todos los demás pilares que en un momento dado fueron exaltados por esa misma persona? ¿Dónde quedó? ¿Dónde sucedió? ¿Qué sucedió, mejor dicho? Oh, mis hermanos, eso es terrible, ¿sabe? Eso es terrible. Pero, ahora, la persona que se vaya a salir de la iglesia, hermanos, recuerde que viene un zarandeo de parte de Dios. Dios es el que hace zarandeo. Ninguna persona lo va a hacer. De hecho, nadie lo podría lograr, solamente Dios. Usted recuerda, a Jesús le dijo a Pedro, en Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás quiere hacernos caer a nosotros, mis hermanos. Jehová permite el zarandeo para que de esta forma la persona que no está tomada de la mano de Cristo Jesús tome su última decisión. O se queda dentro de las filas del Señor, dentro del camino de la verdad, o bien se retira. Decisión muy propia y muy, muy personal. La persona lo decide, no lo decide Dios. Entonces, ahí tenemos esa parte donde Jehová ha tratado constantemente de avisarnos. Viene un zarandeo. Sé fiel a mí. Teme a Dios. Guarda sus mandamientos. Y todo estará bien. Sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Constantemente nos retiramos de todo eso. Ahora, ¿cuáles son los resultados del zarandeo? Bueno, es muy sencillo, hermosa familia. En el zarandeo, usted va a mirar a la persona en apostasía. La persona que ha sido zarandeada y que se ha salido del arnero, porque recuerde, no era un grano apropiado. Era un grano o una piedra o algo que estorbaba, algo que no era de parte de Dios. Era una persona que no era fiel a Dios. Entonces, esa persona inmediatamente empieza en apostasía. Muchas de las ocasiones, desafortunadamente, estas mismas personas comienzan a atacar a la misma iglesia. Hermosa familia, recuerde esto, por favor. Y recuérdelo en su corazón. Ninguna crítica, ningún ataque a nadie, ni al Papa mismo, de parte de nuestra iglesia, como iglesia. Ningún ataque, ninguna crítica destructiva es buena. Podemos hablar y resaltar y exaltar la verdad sin atacar, sin duda alguna. Por eso es importante que entendamos esta parte. La crítica que viene de Satanás es siempre de parte de él. Recuerde que en el cielo él comenzó a criticar a Jesús, a Jehová. No, yo soy mejor que él, yo puedo ser mejor que él, yo puedo hacer mejor trabajo que él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pone inmediatamente, se pone en el lado de la apostasía al apartarse de la verdad. Y entonces, ¿qué comienza a hacer? Empieza una enemistad contra el pueblo de Dios. Empieza, hermanos, mire qué interesante, porque una persona que está en enemistad contra el pueblo de Dios, fíjese esto. Una persona que está en enemistad contra el pueblo de Dios, ¿contra quién está contra quién tiene enemistad? No es contra el pueblo de Dios, es contra Dios mismo. Si una persona está en contra mía, por lo que sea, y vamos a suponer por un ejemplo nada más que yo soy fiel hijo de Dios, solamente por un ejemplo, ¿ok? La persona que se pone en contra mía y me quiere atacar a mí, en realidad, ¿quién quiere atacar? A Jehová. A Dios, porque está yendo en contra de Dios. En un momento dado, el cuerno pequeño, el poder papal, ese sistema religioso que se corrompió, persiguió a los santos. ¿Para qué? Para destruirlos. Pero en realidad, ¿quién estaba detrás de todo esto? Satanás. ¿Atacando a quién? A los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque quiere destruir el carácter de Dios, porque quiere destruir a Jehová. Quiere destruir la creación de Dios. Y si Satanás lograra, que nunca lo logrará, por supuesto, porque como una criatura creada va a ir en contra de su creador, es imposible. Pero esa criatura creada piensa que lo puede lograr y sigue luchando hasta el día de hoy. Entonces, esa enemistad en contra del pueblo de Dios va luchando en contra de Dios. Y en realidad el pleito o la guerra es en contra de Jehová, no es en contra de nosotros. Hermosa familia, piense en esto. Cuando una persona le hace daño a usted o habla mal de usted, atacándole a usted por sus creencias, por su estilo de vida cristiana, cuando usted está bien tomado la mano de Cristo Jesús y una persona viene a atacarle a usted y una persona viene a recalcarle y a echarle en cara y a pelear en contra suya, no se preocupe. No está peleando en contra suyo, está peleando en contra de Dios. Y le digo una cosa más, no es esa persona la que está peleando en contra suyo, es Satanás utilizando a esa persona. Esa persona en sus cinco sentidos y en su razonamiento normal y común como Jehová no lo propuso dar, jamás de los jamases iría a atacar a otra persona. Jamás de los jamases criticaría a una persona con una crítica destructiva, mis hermanos. Jamás. Por eso es que necesitamos entender, en el zarandeo vamos a mirar quién es quién. Y allí vamos a hacer la diferencia de lo que es entre el bueno y el malo. ¿Cierto? Mis hermanos, ¿sabe? Creo que es en Malaquías 3:18, ¿sí? Que en su momento dado, cuando nosotros tengamos el panorama abierto frente a nuestros ojos, dice el versículo 28 de Zacarías 3, Malaquías 3, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Algo parecido a lo que es el zarandeo. En su momento dado, nos daremos cuenta quién está bien y quién está mal. Ahora, el hecho de que nos demos cuenta quién está bien y quién está mal, mis hermanos, no es para juzgar, para que nosotros decidamos quién se salve y quién se pierde. Ese no es el punto. El punto es que vamos a poder discernir quién está yendo en contra de Jehová y quién está luchando en contra nuestra, de cierta forma, ¿sí? Entonces, en el zarandeo, las personas que no están bien con Jehová, las personas que no sirven a Dios correctamente y que no están yendo por el camino de la verdad, inmediatamente se ponen en apostasía y, por supuesto, inmediatamente empiezan una enemistad en contra del pueblo de Dios. ¿No se ha dado cuenta usted que de pronto dentro de la iglesia hay personas que andan enojadas? Parecen estar enojadas. Entran enojados. Están todo el servicio enojados. Y se van enojados. Ah, pero piensan que porque fueron a la iglesia, van al cielo. Traen un coraje dentro suyo. Por eso les digo, mis hermosa familia, cuando alguien dentro de la iglesia venga y le ataque a usted o le trate mal dentro de la iglesia, no se preocupe. Con una hermosa sonrisa, dígale, voy a orar por ti. Nada más. Eso le va a hacer enojar más, ¿sabe? Pero en realidad es Satanás enojándose, porque imagínese cómo alguien que le quiere hacer daño a usted y usted dice, voy a orar por ti. Pues si le quiere hacer daño a usted, ¿cómo va a orar por esa persona? Bueno, es más, en algunas ocasiones, según las circunstancias y según lo que está pasando en ese momento, en ese mismo instante, pídele a la persona orar. Dígale, vamos a orar, ¿te parece? Vamos a orar en estos momentos. Ahí usted puede tomar la mano de la persona, abrazar a la persona, tal vez si es posible, dependiendo las circunstancias y quién sea, por supuesto, y orar con esa persona. Se sorprenderá que al final de la oración esa persona tendrá un espíritu completamente diferente. ¿Por qué? Porque Satanás se ha alejado de esas circunstancias y de ese momento. Todo eso viene, mis hermanos, porque obviamente Satanás tiene celos en contra de Dios. Celos de que usted puede entrar al cielo y él no puede entrar al cielo. Por eso es que con esos celos en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, que tiene la oportunidad de vivir eternamente con Jehová, él va a ir en contra de esas personas, por supuesto. Y por supuesto siempre peleará contra ese pueblo. Ah, pero mis hermanos, viene un pago para ambas personas. Aquel que es fiel a Dios y aquel que se ha alejado de Dios, incluyendo también a Satanás. Viene un pago. Ese pago, mis hermanos, sabemos que es la vida eterna para los que sirven a Jehová de todo corazón, le aman y aman su venida. Entonces, ese es algo hermosísimo que necesitamos tomar en consideración, en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento, hermosa familia. Voy a quedar muy calladitos, tan tranquilitos. ¿Tienen alguna pregunta sobre todo esto? Bien. Mientras que usted hace y formula sus preguntas, hágala con confianza. Recuerde que el zarandeo es una serie de eventos que sucederán antes de que termine el tiempo de gracia. Porque esto va a definir quién está dentro del pueblo de Dios y quién está fuera del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, eso es algo muy, muy, muy hermoso. La hermana White menciona en el Testimonios, primer tomo, en la página 429, dice ella, vi que estamos ahora en el tiempo del zarandeo. ¿Okay? Algo que, hermanos, el zarandeo es algo que usted puede analizar y puede decir, bueno, ok, el zarandeo, pero ¿cómo la iglesia está en zarandeo? Bueno, recuerde que el zarandeo, al igual que la reforma, también empieza en su corazón, porque Satanás tratará de apartarlo a usted de la verdad. Entonces, en ese zarandeo es que usted de repente pudiera, espero en Jehová que no, pero de pronto usted pudiera tomar en consideración unas nuevas filosofías, una nueva luz. Que de paso, hermanos, déjenme le explico un poquito lo que es la nueva luz. Muchas personas se han alejado de la iglesia que dice que porque han encontrado nueva luz. Y se van buscando o siguiendo una nueva luz. Hermanos, una nueva luz nunca va a traer una verdad de parte de Dios que esa nueva luz empañe lo que ya está establecido por Jehová. O sea, sé que una nueva verdad, llamémosla entre comillas nueva verdad, nunca va a pisotear una verdad ya establecida. A eso me refiero. Por supuesto, hay nueva luz que tenemos que ir mirando diariamente. Y hay nueva luz que vendrá para el pueblo de Dios, sin duda alguna. ¡Claro! Por supuesto que sí. Pero esa nueva luz, mis hermanos, siempre va a exaltar, siempre y constantemente, a nuestro Padre Celestial. Y por supuesto, las verdades ya establecidas. Nunca, en ningún momento, vendrá algo que no entendamos, algo nuevo, a pisotear algo que ya se fue establecido anteriormente. Eso nunca va a suceder y nunca pasaría. Nunca pasará, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad muy grande, la responsabilidad de estar constantemente tomados de la mano de Cristo Jesús, de conocer la verdad, de estar establecidos en todos esos caminos correctos y apropiados que Dios ha puesto. ¿Sabe? De pronto nosotros como hijos de Dios estamos culpándonos a nosotros mismos. De pronto no miramos el camino claro como Dios lo ha establecido, pero quiero decirte en esta hermosa mañana, Dios te ama y Dios quiere salvarte. Él quiere rescatarte. ¿Por qué no venía ante Jesús y pedirle perdón? Dice el canto, si fui motivo de dolor. Bueno, si fuimos motivo de dolor, mis hermanos, ¿qué le parece si buscamos a Jehová hoy? ¿Qué le parece si hoy nos acercamos a Él? Si fui motivo de dolor, Señor, perdóname. Alabado sea el nombre de Jehová hoy y siempre.
Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame sutil, preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Sufrir
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Perdón te ruego, mi Señor y Dios.
Así es, hermosa familia. El tiempo del zarandeo viene, y como mencioné anteriormente, ¿no?, en forma individual, mis hermanos, estamos constantemente ya en el zarandeo. Eso es en forma individual. Por eso cuando la hermana White menciona ahí en primera en los testimonios, tomo 1, el zarandeo, en la página 429, ella se refiere en una forma individual. Constantemente estamos en ese zarandeo. Diariamente, hermosa familia, porque diariamente tenemos la oportunidad o de acercarnos a Jehová, estar bien con Él, o de apartarnos del camino. Pero, ¿sabe? Es una decisión personal de cada quien. Entonces, tomando eso en consideración, me gustaría que usted hoy tome una decisión fuerte de estar a cuenta con el Señor constantemente, ¿sabe? Sin duda alguna, nosotros como hijos de Dios tenemos luchas, y de pronto bastante fuertes. Bueno, diariamente hay un zarandeo para usted. La diferencia la hace el hecho de que usted esté tomando la mano de Cristo Jesús. Ahora, en el zarandeo corporativo, donde vamos ahora con el grupo completo, porque recuerde, Israel va a ser zarandeado. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de todo el pueblo. El pueblo que profesa ser hijo de Dios, que profesa ser el remanente, que profesa ser el pueblo verdadero de Dios. Y mire qué interesante, porque imagínese y piense por un momento. Entre todas las personas que profesan ser cristianos, ¿cuántos de esas personas, no importa la religión, no importa la denominación en la que se encuentren, en la que sean parte de, ¿cuántos de ellos piensan que están equivocados? ¿Cuántos de ellos piensan que no son el pueblo de Dios? Cada iglesia piensa que es el pueblo de Dios. Cada iglesia individualmente piensa que es el pueblo de Dios. Entonces, tomando eso en consideración, ahora analicemos el punto. Usted y yo somos adventistas del séptimo día, ¿cierto? Posiblemente habrá alguna persona que no es adventista del séptimo día todavía, no se ha bautizado o pertenece a otra iglesia. Igual, Dios le bendiga abundantemente, porque de pronto, ¿sabe? Hay muchas personas que están escuchando la radio y que no son adventistas. Igual, Dios les bendiga. Recuerde, la salvación no es por iglesia. La salvación viene de una forma muy personal. Es su relación con Cristo Jesús. Por supuesto, Jehová espera de usted algo. Cuando usted decide entregarse a Él completamente, Él espera fidelidad, y fidelidad en su santa ley, fidelidad en sus preceptos y fidelidad en sus doctrinas también. Entonces, cuando llega el momento de el zarandeo corporativo, donde viene para toda la iglesia, allí es donde vamos a mirar y medir en realidad la fuerza del pueblo de Dios, de la fuerza en forma corporativa, unidos. Podríamos poner el ejemplo ahora mismo de fe y esperanza. Nosotros somos una familia, nos amamos, nos ayudamos unos a los otros. Estamos aquí para servir unos a los otros, ¿cierto? Entonces, si llega un problema dentro del ministerio, por decir algo nada más por encimita, si llegara a llegar un problema dentro del ministerio, ¿qué sucedería? ¿Nos uniría más o nos esparcería? Bueno, hasta ahorita creo yo que los que hemos estado dentro del ministerio, trabajando en el ministerio, los que hemos aportado nuestro conocimiento dentro del ministerio, creo que nos amamos lo suficiente que si viene algún problema, algún detalle, lo podemos soportar, como familia que somos, ¿cierto? Entonces, si es así, hermosa familia, estamos bien. Estamos tomados de la mano de Jehová. Eso es hermoso, eso es lindo. Ahora, por el otro lado, tenemos, obviamente, mis hermanos, tenemos detalles de cómo prevenir el zarandeo. Y prevenir en el sentido de que usted no sea la persona que cae o la que se apartó de la verdad. A eso me refiero. Porque el zarandeo de que viene, viene, es una profecía. Viene el zarandeo de forma corporal o corporativa, donde toda la iglesia será zarandeada como iglesia, como pueblo de Dios. En otras palabras, Jehová apartará el impío de el bueno. Recuerda lo que leíamos allí en Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis. O sea, entonces daremos vuelta y podremos comprender la diferencia y poder mirar la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Allí, creo yo, hermanita Candy, tenemos la respuesta para esas personas que, como usted mencionaba al principio, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, mire qué hermoso estamos conectados como familia en la fe, aquí en Fe y Esperanza. La hermanita Candy trae esta colación, este punto, para tocarlo. Y el tema que yo había preparado para ustedes hoy era sobre el zarandeo. Entonces, van de la mano uno del otro. ¿Por qué? Porque llegará un momento dado donde nosotros podremos ver la diferencia entre el que sirve a Dios verdaderamente de todo corazón y el que no le sirve, el que está allí solamente por su salario. ¡Qué triste! ¡Qué triste cuando esa persona tenga que dar cuenta a su Creador por lo que hizo en el tiempo que Dios le dio la oportunidad de tocar corazones, de predicar el Evangelio! Está bien. Si usted recibe un sueldo, un pago por su trabajo, aunque sea dentro de la iglesia, ¡qué bueno! Y alabado sea el nombre de Jehová porque así es. Pero qué triste será cuando, en su momento dado, usted haya flaqueado en su responsabilidad dentro de su ministerio. Porque independientemente de Fe y Esperanza, de la Voz de la Esperanza, de TSABN, de lo que sea, cualquier ministerio que se haya levantado, independientemente de cada uno, mis hermanos, es nuestro ministerio en nuestro corazón el que debe de resaltar. Porque cuando levantamos nuestro corazón para servir a Jehová, entonces, de ahí en más, no importa si es en la iglesia, es en la calle, en la familia, donde quiera que sea, serviremos a Jehová correctamente y apropiadamente y por su puesto, hermosa familia. Por supuesto, todo lo que hagamos será con el fin de salvar almas, de llevar almas a los pies de Cristo Jesús. ¿Qué gano yo con bautizar, por ejemplo, cuando estuvimos allá la primera vez, hermanita Candy, en Nicaragua? Recuerdo, esa ocasión fue algo bien especial. Bautizamos, me tocó en forma personal, individual, yo personalmente me tocó bautizar más de 28 personas. Ahora, ¿qué gano yo en ir y bautizar a esas personas en forma personal? ¿Sabe? Podemos decir, entre comillas, nada, pero a la misma vez gano todo, porque gano el cielo. ¿Y por qué gano el cielo? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Entonces, necesitamos hacer tesoros en el cielo. Necesitamos hacer tesoros en el cielo. Hacer tesoros en el cielo, buscar el reino de Dios y su justicia, es precisamente llevar las almas a Cristo Jesús. No por una ventaja para nosotros. No con un beneficio para nosotros, sino que nuestra visión sea siempre, hermosa familia, llevar una persona a Cristo Jesús de todo corazón. No buscando ganancia personal. Porque la ganancia viene de parte de Dios. Y la ganancia Jehová nos la dará en su momento dado. Qué hermoso que usted pueda llegar al cielo y decirle: Señor, me diste 2 talentos. Aquí tienes 4 talentos. Señor, me diste 5 talentos, porque hay una persona que tiene más talentos que otros, ¿no? Señor, me diste 5 talentos, aquí tienes 10 talentos. Alabado sea el nombre de Jehová. Una persona que diga: Señor, me diste 100 talentos, aquí tienes 200 talentos. Ese es el trabajo que estamos haciendo aquí nosotros ahora, como personas, para que Jehová sea glorificado y personas vengan a conocer a Cristo Jesús. ¿cómo podemos prevenir el zarandeo, o sea, quedar fuera en el zarandeo? Prevenir la apostasía. Porque al final de cuentas es apostasía de lo que se está hablando. La persona que queda fuera del zarandeo, mis hermanos, es una persona que llegó a apostatar y que en su momento dado, como dijimos anteriormente, perseguirá al pueblo de Dios. ¿Cómo lo podemos prevenir? Muy bien, es muy sencillo. Mantener una constante y profunda comunión con Dios. Siempre. Esa es una clave, mis hermanos. ¿Qué hace usted alrededor de su agenda? ¿Qué hace usted en su día, en su diario vivir? ¿Usted busca a Jehová? ¿Usted está en constante comunicación con Él? Si es así, está muy bien. En todo, mis hermanos, va manejando. Hable con Jehová. Está a punto de dormir. Hable con Cristo Jesús. Esa relación constante con Él va a ser la diferencia para que usted no se deje engañar por las artimañas del enemigo que quieren desviarlo de la verdad y que usted quede de fuera en el zarandeo. Por supuesto, una vida de oración continua es algo fuerte. Por eso, diariamente y constantemente estamos hablando con Jehová. También, para poder prevenir el zarandeo y quedar fuera del zarandeo, entrar en apostasía, necesitamos abandonar las ambiciones egoístas, hermanos. No pensar en nosotros. Por eso les comentaba y va de acuerdo a lo que estamos hablando. Si en el ministerio estamos pensando en lo que vamos a ganar, en lo que vamos a ganar, en lo que vamos a ganar, ¿sabe? Y cuando no lo ganamos nos vamos a enojar. Nos vamos a salir del ministerio. Nos vamos a salir porque no hemos ganado lo que queríamos. Y lo que queremos era dinero o fama o lo que sea, ¿no? No, hermosa familia. Debemos abandonar esas ambiciones egoístas, ¿sí? Y por supuesto, hermosa familia, algo que siempre estamos recalcando, el estudio incesante de las Escrituras, un estudio constante de la palabra del Señor. Y por supuesto, una entrega completa de nuestras vidas a nuestro Creador. Si es así, tú podrás soportar la prueba cuando venga. Porque todo esto, a finales de cuentas, termina en pruebas, hermosa familia. ¿Sabe? En esos puntos que acabo de mencionar, manteniendo una constante y profunda comunión con Dios, una vida de oración continua, estudiando constantemente la palabra de Dios, una entrega completa de la vida a Dios, o sea, entregar nuestra vida completa a Dios y abandonar las ambiciones egoístas, si todo eso lo practicamos en nuestra vida y en nuestro diario vivir, en tal estado nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios o separarnos de la fuente suprema de nuestra fortaleza, el Señor Jesús. ¿Qué le parece? Romanos 8:38 y 39 dice así: por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué hermosísima es la palabra del Señor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede en el punto de salir? Porque ahora, hablamos ya de lo positivo, para estar y prevenir el abandono de la verdad, para prevenir el abandono de todo esto que estamos hablando. Ahora, ¿cuáles son las causas que no nos quedemos fuera, que nos apartemos del camino de Dios? Bueno, muy sencillo, sería todo lo contrario, ¿no?, de lo que hemos ya expuesto como positivo. El descuido y la indiferencia a la palabra del Señor. La persecución, siempre estar atacando a los demás. No aceptación del mensaje a la iglesia de la Odisea. Recuerde, hay un mensaje especial ahí para la iglesia de la Odisea, que también luego lo vamos a tratar, por cierto. Y por supuesto, un conocimiento superficial de la verdad. Un conocimiento superficial es verdades a medias, si le quiere llamar, pero estamos convencidos de que estamos en la iglesia verdadera, en el pueblo verdadero, y estamos convencidos que la verdad que estamos practicando está bien. Pero aunque sea una verdad a medias, estamos convencidos de que es la verdad. pero no estamos convertidos. Nuestro corazón está lejos de Jehová. Nuestro corazón está lejos de Cristo Jesús. Entonces, allí es donde el enemigo aprovecha y entra y aprovecha para sacarnos del camino de la verdad. La hermana White, en primeros escritos, la página 271, dice lo siguiente: el número de esta hueste había disminuido con el zarandeo. Algunos fueron dejados a la vera del camino, los descuidados e indiferentes que no se reunieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelar, clamando angustiosamente por ellas. No las obtuvieron y quedaron rezagados en tinieblas. Hablando de una forma espiritual, lo que viene para la iglesia. ¿Okay? En Joyas de los Testimonios, la hermana White también menciona lo siguiente. Dice: pronto los hijos de Dios serán probados mediante intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Imagínense nada más. Eso está fuerte. Lo voy a leer una vez más. Pronto los hijos de Dios serán probados mediante intensas pruebas. ¿Okay? Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser un vil metal. Fíjese nomás. Sigue diciendo: en vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Algo muy interesante, la hermanita Luz Aide, el otro día estaba escuchándola, mencionó algunas citas de 20 de los últimos días, creo, donde la persecución empieza dentro de la iglesia. Estamos pensando que la persecución viene por el cuerno pequeño, por el Vaticano, por el Papa, por Estados Unidos, por las bestias y todo lo demás, ¿no? No, mis hermanos, la persecución empieza en nuestro medio, aquí con nosotros. Y lo estamos mirando ya. Persecución, pleitos, constantemente, ¿no? Bueno, primeros escritos, página 270, la hermana White dice: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Imagínese. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a exaltar y estandarte y difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Ahí tenemos un panorama un poquito más claro de lo que viene. Hermanos, muy sencillo. Tenemos que predicar la verdad a tiempo y fuera de tiempo. La verdad, dice por ahí un dicho, no peca pero incomoda. La verdad siempre va a traer persecución. Cuando la verdad se levante, y recuerde, ahorita estamos dormidos, pero llegará un momento dado donde tendremos que levantarnos y predicar la verdad. Hermanos, es tiempo ya de levantarnos. Es tiempo de predicar la verdad. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor no es coincidencia. Lo del COVID, la guerra que está en Ucrania. Todo lo que está sucediendo hoy por hoy. La economía, mis hermanos, está yendo de pique en forma alarmante. Esta economía, hermosa familia, esta economía va a llevar a que entre la ley dominical. Y recuerde, aunque de pronto parezca que se va a ir acomodando, no se acomodará ya. Vienen momentos muy difíciles. Y mientras de que se está preparando el mundo, la sociedad, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, se está preparando para dar la bienvenida a Cristo Jesús. Y me refiero no una cordial o buena bienvenida, porque en realidad la persona que está lejos de Dios, la venida de Cristo Jesús será para ellos muerte. Pero todo está preparando para que el camino esté listo para que Jesús venga muy, muy pronto. Muy, muy pronto. Entonces, si todo el mundo, la sociedad, la naturaleza, se está preparando para darle la bienvenida a Cristo Jesús, Y aunque ellos piensen que están bien, piensen que irán al cielo, hermosa familia, recuerde esto. Solamente aquella persona que se mantenga tomada la mano de Cristo Jesús podrá soportar lo que viene. Por eso es importante que usted y yo hoy tomemos nuestra decisión de estar a cuenta con el Señor. Es verdad que ya se está preparando, está el camino prácticamente preparado para que Jesús venga. El homosexualismo, hermanos, ¿cuándo se hubiese permitido anteriormente que en los libros de textos para nuestros hijos en las escuelas públicas se hablase de dos personas del mismo sexo como una pareja normal? ¿Cuándo? Sin precedentes, mi hermosa familia. Estamos viviendo momentos sin precedentes. El pecado está a flor de piel. Entonces, todo está preparando para que Jesús venga. Eso no es lo que me preocupa. Porque Jesús viene. Nos guste o no nos guste. Estemos preparados o no estemos preparados. Jesús viene. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como hijos suyos? ¿Nosotros que se supone somos el pueblo de Dios? ¿Que se supone debemos estar predicando la verdad? ¿Que se supone que debemos estar tocando puertas para traer personas a los pies de Cristo Jesús? ¿Personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación? ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermosa familia? Bueno, gracias a Dios, con fe y esperanza, estamos poniendo un granito de arena en ese movimiento especial, ¿cierto? Así es, hermosa familia. Así es. Muy bien, dice mi hermanita Candy, aquí, en el grupo de WhatsApp, dice... la tía Chío. Siempre con preguntas, allí saca la pistola. Ay, mi hermanita Chío. Bueno, le contesto a la hermanita Chío ahorita en un momentito, ¿sí? Dice ahorita Candy, pastor, si yo no voy a estar viva para la época cuando ocurre el zarandeo del tiempo del fin, entonces mi zarandeo es hoy. El enemigo acecha cada día. Si descuido mi relación con Dios, caeré en la trampa. Es un muy peligroso desatender el llamado del Espíritu Santo. Así es, mi hermanita linda, así es, definitivamente. Dice, este es un tema muy interesante. A veces nos damos vacaciones y nos jubilamos. ¡Qué error más grande! Sí, mi hermanita, porque predicar el Evangelio es para toda la vida. Es un estilo de vida que debemos de hacer todos desde nuestra juventud, desde nuestra niñez. Un estilo de vida de predicar el Evangelio. Por eso, hermosa familia, queremos hacer ese plan en cualquier parte del mundo. De levantar una escuela para preparar laicos, para preparar hermanos. Y miren... Y no solamente niños, de hecho ya encarrerados, mis hermanos, me encantaría, le comentaba al pastor, de pronto, al pastor Enoch Márquez, al hablar sobre el proyecto, incluso enseñar a hacer servicio a la comunidad, enseñar a personas mayores a leer, a enseñar, obviamente, el estudio de la Biblia, ¿no? Pero enseñar a las personas a leer, personas mayores que necesitan aprender a leer, que no saben leer, enseñarles todo eso, ¿no? Queremos ser una noble causa a través de todo esto, hermosa familia. Y por eso es que nosotros pedimos sus oraciones y, por supuesto, ¿no? De pronto, si hay alguien por allí que pueda ayudar o aportar algo, mis hermanos, qué hermoso sería, ¿sí? En su momento estaremos dando mucha más información al respecto. Esto apenas está en pañales. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que esto suceda, mis hermanos? Me encantaría que mañana esté funcionando. Pero obviamente, mis hermanos, estamos solamente... por lo pronto, con el plan y puesto en las manos de Jehová. Y sabemos que está en las manos de Jehová. Él dará lo que él tenga que dar, ¿cierto? La tía Chio dice, ¿usted cree que Guillermo Miller será salvo? Me pregunta la tía Chio. Hermanita tía Chio, por supuesto que sí. Por supuesto que se va a salvar Guillermo Miller. Y sabe, es algo... que yo pienso en forma personal, por su labor que él hizo. Él hizo una gran labor al traer a muchas personas a los pies de Jesús y que conocieran la verdad, que en su momento dado era lo que él tenía que predicar. Recuerde que él predicó algo que tenía bloqueado, si le quiere llamar. Él le tocó un mensaje a media, si le quiere llamar, que tuvo que predicar, porque él tuvo que predicar que Jesús venía cuando la profecía anunciaba que eso tendría que ser un chasco para empezar, ¿sí? Entonces, sin duda alguna, hermosa familia, Guillermo Miller, de hecho la hermana White menciona que Guillermo Miller estaba lleno del Espíritu Santo y que todo lo que él hizo fue guiado por el Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, que a pesar de que él se equivocó en el evento, no se equivocó en la fecha. Hubo mucha verdad detrás de todo lo que él predicó. Sin embargo, nosotros hoy por hoy podemos decir, no, pues la regó medio feo, ¿no? No, hermosa familia, de ninguna manera. En realidad, Guillermo Miller fue utilizado por Dios para predicar el mensaje que se tenía que predicar en ese momento. Y ese mensaje tenía que venir por un chasco, por cierto, ¿ok? Por cierto, tenía que ser un chasco. Profecía de Apocalipsis capítulo 10. Recuérdenlo, ¿ok? Entonces, si fue usado por el Espíritu Santo, por supuesto, él fue un verdadero hijo de Dios. Y por supuesto, mis hermanos, él estará entre los redimidos, ¿ok? Ahora, ¿qué es un conocimiento superficial de la verdad? ¿Ok? Lo que mirábamos anteriormente, ¿no? ¿Qué es ese conocimiento superficial de la verdad? Bueno, el Espíritu de Dios, dice la hermana White en Testimonios para Ministros, página 109, el Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura. Pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. ¿Ok? Dice, cuando venga el zarandeo por la instrucción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como la arena movidiza. ¿Okay? Eso es, mis hermanos, cuando leemos la palabra de Dios y no permitimos que el Espíritu Santo nos vaya guiando constantemente. Y por eso es un estado muy peligroso de repente pensar que nosotros como hijos de Dios estamos bien y que vamos al cielo nada más porque sí. Es peligroso, mis hermanos. Es muy peligroso. Entonces, hermosa familia, esto es el zarandeo. Esto es lo que trae la parte del zarandeo. No sé si de repente tengan alguna otra pregunta. Dice mi hermanita Dilcia, respondiendo a la hermanita Chio. En la vida todos tenemos una misión y Guillermo Miller cumplió con la suya a pesar de que un momento sintió sobre sí la impresión del fracaso. Es verdad, eso es verdad, hermanita Dilcia. Y recuerden que a pesar de todo, a pesar de que en su momento él predicó una verdad a medias, porque así fue, ¿no? Al predicar, al confundirse con el evento, no con la fecha, fue una verdad a medias. La fecha estaba correcta, pero el evento estaba equivocado. A pesar de todo eso, él no abandonó el estudio de la palabra de Dios, sino más bien dijo, a ver, ¿en qué nos equivocamos? Algunas personas pueden decir, bueno, ¿qué acaso no leyó ahí donde dice que nadie conoce el día ni la hora, solamente el Padre? Entonces, ¿por qué él tiene que poner el día y la hora, no? Bueno, el día y el año, por lo menos. Bueno, mis hermosa familia, ¿sabe? Recuerde que cuando Dios quiere enneblecer, si le queremos llamar así, o dormir la mente, Él lo va a hacer para cumplir sus propósitos. Yo creo que Guillermo Miller lo logró de esa forma también. Guillermo Miller no entendió algunas cosas, pero porque era importante y sumamente necesario para el Evangelio que en este caso a Guillermo Miller no entendiese todo lo que él estaba estudiando en su momento, ¿sí? Así es que se va a salvar Guillermo Miller, hermano. Yo pienso que sí, pero por supuesto, la salvación le pertenece a Jehová. En lo que podemos juzgar humanamente solamente por encimita, creo yo que Guillermo Miller sí estará en su momento dado en el cielo. Hermosa familia, no sé si tengan alguna otra pregunta. Porque si no tienen alguna pregunta, vamos a ir terminando con el tema del zarandeo. Entonces, recuerden, hermanos, que a final de cuentas todo esto que estamos mirando y analizando y viviendo va de acuerdo a lo que no lo estamos viviendo en nuestra vida personal. Hemos pecado, nos hemos alejado de Dios de pronto, y sin embargo, estamos allí todavía. Todavía estamos tomados de su mano. Si usted está tomado de la mano de Cristo Jesús, entonces, entonces, si estamos nosotros tomados de la mano de Cristo Jesús, ¿qué importa lo que venga? ¿Viene hambre? Sí, va a venir mucha hambre. ¿Cuál es el problema? Dígame usted. ¿Cuál es el problema para el pueblo de Dios? Si la promesa de Dios es que el pueblo verdadero de Dios, el verdadero Hijo de Dios, tendrá su pan y su agua seguros en todo tiempo. ¿Cuál es el problema? Que venga una economía y que se vaya por los suelos. Y no va a haber alimento, no va a haber comida. No se preocupe. No se preocupe. Porque al final de cuentas, Dios está al control. Y si usted es fiel hijo suyo, Dios no lo va a soltar de su mano tampoco. Hoy, preparémonos. Preparemos a esas personas para que no sufran lo que viene. Y al traerlos a los pies de Cristo Jesús, podrán ellos también encontrarse con Jesús. Y de esa forma poder, entonces, ahora sí, tener los beneficios de las hermosas promesas que Jesús nos ha hecho a nosotros como hijos suyos. ¿Le parece? Bueno, si es así, yo te invito para que sigamos allí estudiando. ¿Tienes un problema de salud? ¿Y cuál es el problema? Tranquilo, tranquila. Deja todo en las manos de Jesús. Recuerda que cuando Jesús venga, todo eso va a terminar. Esto que estamos pasando hoy por hoy solamente es pasajero. Solamente pasajero. ¿Sí? Un abrazo fuerte para usted que me está escuchando en estos momentos. Dios le bendiga abundantemente. Dios esté con usted y por supuesto con toda su familia. ¿Sabe? ¿Eres un pecador? Yo también lo soy. Busquemos juntos el amor de Jesús y su perdón. Sí. Alabado sea el nombre de Jehová hoy y siempre. Hoy Jesús quiere hablar a tu corazón. Hoy Jesús quiere tomarte de tu mano y mostrarte una vislumbre del cielo, donde tú podrás estar en un momento dado.
Pecador sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús la sangre.
recuerda, hermosa familia, recuerde por favor que a pesar de todo lo que viene y todo lo que sucederá en un futuro no muy lejano, Dios tiene todo el control. Y tú debes de estar tomado de la mano de Cristo Jesús solamente. Es todo lo que tienes que hacer. No descuides la oración, no descuides el estudio de la Santa Palabra y todo estará bien. Mantente firme en el Señor. No sé si de pronto tengan alguna otra preguntita. Parece que ya no hay más comentarios aquí. Un saludo muy cordial por allí a mi esposita que está escuchando. Dios le bendiga. También anda un poquito enferma, se ha sentido un poquito mal. La Ticho dice, porque muchos piensan que solo los que guardan el sábado entrarán en el cielo y a quien la luz no llegó completa. Ok. O sea, los que no llegaron la luz, al que no le llegó la luz completa y como no guardan el sábado no pueden entrar al cielo. Mi hermana. ¿Sabe qué, hermana? Tía Chio, fíjese que tomando eso en consideración. ¿Sabe? Me da tristeza que ese mensaje todavía esté a nuestro alrededor, en nuestra iglesia. Escuchaba una señora católica diciéndole, pidiéndole un consejo al padre Luis Toro. Dice, una señora adventista me dice que para poder salvarme tengo que entrar a la iglesia adventista, porque tengo que guardar el sábado, porque tengo que hacer, ¿no? Entonces, qué error tan grande, hermosa familia. Qué error tan grande. Guardar el sábado no va a salvar a nadie. Guardar la ley de Dios no va a salvar a nadie. Recuerda al joven rico cuando se acercó a Cristo Jesús. Y le dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y dijo, ¿cómo lees? Y él comenzó a recitar los mandamientos de Dios. Pues haz eso y vivirás. Pues dice, toda mi vida he guardado los mandamientos. Dice Jesús, bueno, te falta una cosa. Y el joven se sentía como que algo le faltaba, como que él no iba al cielo, ¿no? Y le dice, te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. Debemos seguir a Jesús. Sígueme, dice Jesús. ¿Ustedes conocen la historia? El joven se alejó triste porque tenía muchas posesiones, dice la palabra del Señor. Entonces, hermosa familia, desafortunadamente dentro de la iglesia adventista todavía hay personas que piensan y enseñan que para poder ir al cielo tiene que guardar el sábado y tiene que, por cierto, ser adventista. No, mis hermanos. Cuando Jesús venga, Jesús no viene por una iglesia adventista. Y es más, le tengo una sorpresa para esas personas. Desafortunadamente, la iglesia como organización va a desaparecer. La iglesia como adventista del séptimo día como organización desaparecerá. Al final, cuando venga la persecución, cuando de hecho llega un momento dado donde desaparecerá completamente, ¿sabe? Allí solamente quedarán los fieles hijos de Dios. Aquellos que sí guardan el sábado, que sí guardan la ley de Dios, pero no para salvarse, sino porque son salvos, en agradecimiento al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Esa es la diferencia. Nosotros no guardamos el sábado para salvarnos. Guardamos el sábado y la ley de Dios porque somos salvos, porque Jesús murió por nosotros, en agradecimiento a ese sacrificio hermoso que hizo en la cruz por nosotros para salvarnos. Así es. Entonces, no estemos pensando, por favor, mis hermanos, que la persona tiene que guardar el sábado, que tiene que bautizarse para salvarse. Ese es otro punto. Y mire qué interesante, ¿no? Alguien me decía el otro día. Dice, entonces tú crees que uno tiene que bautizarse para salvarse. Sí. No estoy de acuerdo con eso. Le digo, bueno, mira, y a dónde voy, mis hermanos, y miren lo que dije, porque aquí mismo de cierta forma me contradije yo solo, ¿no? No tenemos que bautizarnos para salvarnos, ¿ok? El bautismo es simple y sencillamente una manifestación pública de que hemos aceptado a Jesús y su sacrificio, que hemos aceptado su muerte y su resurrección a nuestro favor. Eso es el bautismo, ¿no? Pero entonces, a donde voy es que es lo siguiente, que si usted no tiene la oportunidad de bautizarse, pero se arrepiente de todo corazón, usted va al cielo, usted se salva cuando Jesús venga en gloria y majestad. El problema, por el otro lado, es que si tenemos la oportunidad de bautizarnos y rechazamos esa oportunidad, también está mal. Mire lo que dice Marcos, déjeme buscar aquí la Biblia, Marcos 16, 16 o 18 creo que era. Déjeme ver. No, 16, 16. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Note, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego termina el texto diciendo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el que no cree será condenado. El que no cree será condenado. ¿Y el bautismo? Bueno, porque no cree no se va a bautizar. El que cree en Jesús, en su muerte, en su resurrección y todo lo demás, se bautizará cumpliendo el mandamiento, cumpliendo la norma, cumpliendo la doctrina del bautismo. Se bautizará porque cree en Jesús. El que no cree, obviamente no se va a bautizar y será condenado. Ahora, por supuesto, esa manifestación pública del bautismo es simple y sencillamente, hermosa familia, para aquella persona que en sus posibilidades pueda bautizarse. Si usted tiene la posibilidad de bautizarse y expresar públicamente que aceptó a Jesús, hágalo. La persona saca inmediatamente a colación el ladrón en la cruz. Ese no se bautizó. Bueno, del ladrón en la cruz se sabe muy poco, ¿okay? Pero obviamente ese ladrón conocía el evangelio. Ese ladrón conocía a Jesús. Porque el otro que le dice, a ver, pues tú que, pues no que muy, a ver, pues sálvate pues, y sálvanos también a nosotros. Un ladrón le dijo a Jesús, ¿no? Y el otro le dice, ni viendo en cómo estás, ¿te arrepientes? Este no tiene ninguna culpa, nosotros tenemos culpa, estamos pagando lo que hicimos, nuestros pecados, nuestra maldad, pero este que está aquí no tiene ninguna culpa. Entonces, ahí le dice, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ahora, él no se bautizó. Bueno, mis hermanos, ¿qué tanto sabemos de este ladrón? No sabemos mucho. ¿Y qué tal si se bautizó? No después de que le pidió perdón a Jesús, cuando Jesús le aseguró la vida eterna, ¿no? Pero ¿qué tal si se bautizó anteriormente? ¿Qué tal si él fue uno de los que fue ahí con Juan y se bautizó? Porque, ¿qué? ¿Acaso de pronto, y perdone lo que voy a decir, acaso de pronto dentro de la iglesia no hay ladrones? ¿Qué tal? De repente sí, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tal si estaba bautizado? No lo sabemos, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, independientemente, supongamos que no estaba bautizado, de igual manera Jesús le perdona, y si la circunstancia no permite bautizarse, no se preocupe. Adelante, Jesús le salvará sin duda alguna. Ah, sí, me mete a luz ahí de no había mirado su mensajito, efectivamente. Hermosa familia, díganme ustedes, ¿hay alguna otra pregunta que tengan? ¿Tiene alguna otra pregunta? Si no, para ir cerrando ya este hermosísimo programa y agradeciendo a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros acompañándonos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Aportaciones de pronto que usted pueda tener? ¿Sí? ¿Aportaciones, no? Bueno. Espero en Dios. Espero en Jehová. Que usted y yo nos preparemos para estar con Cristo Jesús cuando venga en gloria y majestad. Sí. Maranata. Maranata. Soy el Cristo, que eres un poder.
será la inmortalidad. Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá el glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le esperó. Maranatha, Cristo viene.
Encuentro será ese momento cuando Jesús venga en gloria y majestad, ¿cierto? Y que usted y yo podemos estar allí presentes, esperando la venida de Cristo Jesús. Ya sea que pasemos al descanso antes de que Él venga, o bien que de pronto estemos vivos cuando Él venga. Hay esa posibilidad, ¿sabe? Hay esa posibilidad. Vamos a terminar, mis hermosas, mi bella familia. Vamos a terminar el programa aquí en estos momentos. Les recordaba que todavía no me he sentido muy bien de salud. Y aparte, pues, lidiando con lo de mi papá también, agradezco a todos ustedes de todo corazón, hermosa familia. Les agradezco de todo corazón porque ustedes han estado orando por mi papá, que ahí seguimos lidiando con él todavía. De hecho, Conchita está ahora mismo allá con él. No sé si está haciendo planes para salir al aire hoy, pero... porque está ahí con él, a eso me refiero, ¿no? No sé si trajo el equipo para salir al aire allá con mi papá. Que de paso, mi papá me queda ahí de donde yo vivo, aproximadamente cerca de unas 45 minutos a una hora, dependiendo del tráfico, en autopista, ¿ok? De todos modos, hermosa familia, de nuevo, gracias a todos ustedes por su amor, por su cariño, por todo. Dios me los bendiga abundantemente hoy y siempre. Ha sido un placer acompañarles. Ya en vista que no tienen ninguna otra pregunta, bueno, lo dejamos aquí. Y aquí terminamos con nuestra programación de esta ocasión. Voy a pedir que oremos para terminar, ¿sí? Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este privilegio tan hermoso que nos das de poder compartir entre hermanos en la fe, intercambiar ideas también, Señor. Gracias porque nos permites entender el mensaje hermoso de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada persona presente. Bendice, Señor, a cada familia representada. Señor, esperamos tu venida con ansias. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque estás con nosotros y porque no nos abandonas. Y porque a pesar de las pruebas que pasamos, siempre saldremos victoriosos porque vamos en el nombre de Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea tu nombre en el cielo como en la tierra. Esto lo pedimos y agradecemos en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermosa familia, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Los dejo en compañía de más adelante, una hora más aproximadamente. Si es que saldrá Conchita al aire, vendría ella alrededor de las 12, tiempo de Arizona. Pero, y si no, bueno, pues hay buena música, buena programación. Dios me los bendiga abundantemente. Abrazos grandes y fuertes para cada uno de ustedes, ¿ok? Su amigo y servidor Joel Medina les mando un saludo cordial donde quiera que se encuentre, en cualquier parte del mundo. Hasta pronto. Un abrazo. Y recuerda, Jesús te ama y yo también.
Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Nítido rayo por Cristo, nítido rayo, nítido rayo seré. A Cristo quiero allegarme en mi temprana edad. Por siempre quiero honrarle y hacer su voluntad.
Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré. Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré. Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré. Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré.
El equipo de Fe y Esperanza agradecemos su atención y sintonía, y estamos seguros que las bendiciones de Dios seguirán siendo derramadas en su vida y en su familia. Usted debe tener fe y seguir con esperanza puesta en Cristo Jesús. Gracias por ser parte de nuestra familia. Esto es Radio Fe y Esperanza.